Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que gracias a Radio Universidad 88.5 FM llega hasta tus oídos, como cada martes aquí al mediodía. Y recuerda que también nos puedes escuchar por internet en www.uaslp.mx, ahí buscas el icono de Radio Universidad y luego FM y ya le pones play. Pues para que nos puedas escuchar, si ahorita vas en tu coche y vas a llegar a la oficina o algo así, pues nos sigues escuchando por internet. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Gerardo Guillermo Almendares.
¿Qué tal? Mucho gusto de estar nuevamente aquí en los estudios de Radio Universidad, como cada martes al mediodía en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Así es, y bueno, vamos a recordarte los datos de contacto como es costumbre, pero antes de eso me gustaría invitarte a que nos acompañes este viernes 11 de mayo, Gerardo. Tenemos la presentación de un libro
sí. Sobre
violencia política.
Muy actual, muy vigente.
Muy, muy vigente, ya que estamos en época electoral, en época de campañas. El tema de la paridad de género, pues en estos temas políticos pues ha estado muy en boga, y el tema de la violencia política también. El libro se llama Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México.
Que se da de muchas maneras. Hoy se da a conocer, por ejemplo, que un grupo de individuos se hacen pasar como mushes, como mujeres transgénero.
En Oaxaca.
Para avasallar y tomar las candidaturas que les corresponderían a las mujeres.
Fíjate que algo así había pasado en Perú, pero decían que era error de dedo. O sea, cuando entregaban las listas a las autoridades electorales, decían Juana Martínez, ¿verdad? Y entonces sí. Ya la autoridad electoral aprobaba las candidaturas y todo, y luego ya era, ay, perdón, no era Juana, era Juan.
Sí.
Y ya, pues, se los pasaban, pero mira, ahora hasta se hacen pasar como mushes. Mushes es un tercer género, por así decirlo, que sí. Existe en Oaxaca, que se consideran mujeres, bueno, no, son mushes. Normalmente, pues, son... personas que nacen con pene, ¿no? Como hombres, pero que en el desarrollo de su personalidad y en la cultura del lugar, pues van adquiriendo roles, entre comillas, tradicionales de mujeres. Y entonces para la familia es una bendición tener a alguien mushe, porque es la persona que va a quedarse a cuidar a la madre y al padre. Somos mushes, ¿no?
Oye, y la cuestión es que no son ni uno ni dos, son... Creo que es una docena de individuos que reconocidos porque son padres de familia, tienen esposa, y ahora resulta que pues quieren avasallar tomando todas las candidaturas que le correspondían a la mujer.
Sí, oigan, todavía no terminamos de invitar a esta presentación del sí. Libro, pero voy a darle la bienvenida a nuestra invitada porque está ansiosa por comentar también. Al respecto, y ay, me da muchísimo gusto, mucho, no saben cuánto, darle la bienvenida en este espacio a la maestra Socorro Ruiz. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también es maestra en Competencias Educativas, y es mi amiga, mi gran amiga, y lo dijo con mucho orgullo y con mucho amor y con mucha cariño.
Gracias.
Bienvenida, Coco.
Muchísimas gracias, Caro, qué honor estar primero contigo, con Gerardo también, un periodista conocido desde hace tantos años, y en mi casa, en Radio Universidad, donde he hecho muchas cosas, muchos trabajos, pero es la primera vez que estoy en este estudio como entrevistada y pues bueno, es mi primera vez.
siempre está del otro lado haciendo las preguntas y hoy le toca estar dando las respuestas. Sí. Y la verdad es que vamos a tener un tema muy, muy interesante, vamos a hablar, y además desgarrador, vamos a hablar, como se acerca el Día de las Madres, vamos a hablar de las rastreadoras. Pero bueno, de eso ahorita les hablamos un poco más a fondo, nada más para terminar el tema de la invitación. Pues sí, es el libro se llama Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México. El autor es Rafael Elizondo Gasperín y pues los comentarios van a estar a cargo de del consejero Martín Faz, de la doctora en ciencias sociales Sara Serna Villagrá, que tiene origen paraguayo-mexicano y además ha estudiado mucho el tema de la violencia política, y ahorita tenemos la fortuna de que está aquí en San Luis Potosí, precisamente.
Como docente.
Docente de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, muy, muy, mucha investigación y trabajo que tiene en el tema. Y también, pues va a estar nuestra directora general del Instituto de las Mujeres, Erika Velázquez, como moderadora. Y pues vamos a tener la oportunidad de escuchar al autor, que además tiene muchísima experiencia en el,
sí,
en el
tiene,
tema.
Sí, tiene un despacho de consultoría en cuestiones electorales y bueno, se ha dedicado muy, durante una buena parte de su vida a estudiar también las cuestiones de género, y ahora particularmente pues los agravios que pueden sufrir las mujeres que se... involucran en cuestiones de política partidaria.
Pues bueno, este libro se va a presentar, les repito, viernes 11 de mayo en la Casa de la Cultura Jurídica. Esto es Carranza 1815. Entrada libre, vayan, cualquier persona interesada en la política, hombres, mujeres, todas las abogadas y los abogados que se interesen en representar y en ver qué vías jurídicas se pueden canalizar para las víctimas, para las denuncias, para las quejas, pues acompáñenos, porque el libro tiene un tratamiento pues muy jurídico, ¿no? Vamos a ver casos.
Sí, perdón, quiero corregir, no solamente de política partidaria, ya también vimos aquí en San Luis Potosí que se han dado casos en los que se ha hecho a un lado el derecho de las mujeres que tratan de participar en algunos organismos públicos, de organizaciones no gubernamentales.
Como participación ciudadana.
Así,
¿no?
Es. De participación,
pues sí, general. Recordemos que la participación política, la electoral es solo una manera, ¿no? Está desde, sí, participar en la Junta de Mejoras, que por ejemplo me llegaba un inbox al Facebook del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, de una mujer que dice, oye, es que yo estaba de presidenta de la Junta de Mejoras y un vecino me ha atacado, ha sido muy grosero, de plano renuncié a la presidencia de la Junta y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la participación política de las mujeres es mucho más amplia. Están estos organismos no gubernamentales en donde se requiere participación ciudadana, comités, consejos, la política estudiantil, la política sindical, en fin, ¿no? Entonces, sí, pues sí, hay que propiciar la participación de las mujeres en todos estos ámbitos. Pero en todos se están presentando casos de violencia política. Y yo veía una entrevista de Rafael Elizondo y él decía que de los casos últimamente, o sea, los casos que más se han presentado y que él ha representado han sido por medios de comunicación, que tienen un tratamiento sexista, tienen un tratamiento diferenciado en cuanto a las mujeres que se deciden participar políticamente, electoralmente, diferenciado con respecto al tratamiento que le dan a los hombres, ¿no? Sí. Entonces, pues muy interesante conocer este tipo de casos y sobre todo cómo los podemos canalizar, tanto instituciones públicas como representantes jurídicos privados y asociaciones civiles y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación.
Hay clichés que han funcionado toda la vida, que lo entiendo pues en el sentido de que hay encabezados que venden pero no se justifican.
Exacto, sí, porque luego sabemos que que somos medio morbosillos.
Así es.
Y morbosillos, el morbo vende.
El morbo vende. Sí, desafortunadamente.
Pero sí se le da un tratamiento muy sexista y que solo está reproduciendo estereotipos de género, ¿no? Y limitando la participación política de las mujeres.
Así es.
Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno en nuestro tema. Por puro protocolo, vamos a poner nuestra cortinilla, digo, para hacer esta separación.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues como ya les decíamos hace rato, estamos con la maestra Socorro Ruiz, que además, les cuento, tenemos un programa de radio también los martes en internet, en planoinformativo.com.mx.
Así es.
Así es. Entonces nos pueden escuchar hoy a las 8 de la noche, ahí o en el Facebook La Hoguera de las Vanidades. Y precisamente hablamos sobre el Día de las Madres, que se acerca. Y Socorro Ruiz toma este tema de las rastreadoras, que la verdad es fundamental conocer. Mucha gente apenas no sabe, apenas estamos acercándonos al tema. Entonces, ¿qué te parece, Coco, si nos dices quiénes son, qué son las rastreadoras?
Sí, Caro, pues mira, Caro, Gerardo, público, en los últimos años, como sabemos, pues esta creciente ola de desapariciones pues han azotado el noreste de México principalmente, aunque no es exclusivo de aquella parte de nuestro país, se da en todo el territorio nacional, pero concretamente en el norte de Sinaloa pues se han registrado más de 500 reportes de desaparecidos, y ante la pues displicencia de las autoridades para localizar a estos cuerpos o a estas personas primero y luego finalmente pues ya, como la lógica lo indica, a los cuerpos, pues surgió hace 4 años este grupo de mujeres, básicamente madres de familia, que pues buscaban a sus hijos, ¿no? Con una, obviamente, voluntad inquebrantable, y se hicieron llamar las rastreadoras. La líder de estas personas, que más que líder, ella misma se considera como pues una voz de ellas, no quiere que la llamen la líder porque ella representa prácticamente a cada una de las madres, y bueno, en su momento cualquiera podría ser líder porque el dolor es exactamente el mismo.
Claro.
Ella se llama Mirna Nereida Medina Quiñones, pero es la persona que, es una mujer de aproximadamente 50 años, que perdió un hijo, que tiene un hijo desaparecido, más bien ya lo encontró, su hijo fue asesinado, Roberto Corrales Medina, y pues bueno, ella cuenta que un día, yendo ante las autoridades, pidiendo que buscaran a su hijo, las autoridades le señalaron que hacían investigaciones, pero no buscaban personas. Ella voltea los ojos al cielo y le promete a su hijo Roberto que lo va a encontrar. A partir de ahí empieza a establecer comunicación entre otras personas con los periodistas, y un periodista también muy simbólico de esta lucha contra el narcotráfico, Javier Valdés Cárdenas, es quien la escucha y es quien le da voz en su medio, en Río 12, y platicando cómo es el procedimiento que ella inició, ella le platica que todas las mañanas se levantaba con la ilusión de encontrar a su hijo, agarraba una pala, agarraba un pico, una gorra para cubrirse del sol, y empezaba a caminar a los predios, a donde fuera, para tratar de encontrar a su hijo. Entonces él le dice, entonces tú rastreas a tu hijo. Y de ahí surge el nombre de las rastreadoras. Ella comenta que al principio se unieron en esta situación, encontrándose en las delegaciones de policía, en los predios, 14 mujeres, madres de familia, buscando a sus hijos. Y a la fecha, pues son más de 100. Lo que implica que este número de desaparecidos va creciendo y creciendo constantemente. Básicamente, ellas son las rastreadoras. Están representando no solamente a las rastreadoras del fuerte en Sinaloa, sino a muchas otras que ya se unieron a esta cuestión porque les surge encontrar a los hijos. No tienen básicamente la esperanza de encontrarlos vivos, por supuesto ya no de encontrarles un futuro, sino encontrar sus restos para darles sepultura, para tener un lugar donde rezarles y sobre todo para encontrar un poco de paz. Yo no soy madre de familia, pero imagino, Caro, tú que lo eres, tú que eres padre también, Gerardo, este dolor es equiparable a la fuerza y a la fortaleza de estas mujeres para seguir caminando y tener esa ilusión en la vida, que resulta hasta absurdo verlas, por ejemplo, en entrevistas donde hay una paz y una serenidad en sus rostros increíble. No hay manera de que yo entienda, yo, Socorro Ruiz, ¿por qué tienen esta paz ante este dolor tan inmenso?
Sin duda debe ser un proceso muy, muy complicado. Vamos a seguir platicando de las rastreadoras. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1347, el teléfono directo a cabina. Nos vamos un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando sobre las rastreadoras, estas madres que en el 2014 empezaron en el Fuerte Sinaloa a buscar a sus hijos desaparecidos, pues primero buscándolos, como ya Socorro Ruiz nos decía, pues en la policía, en la Cruz Roja, me imagino. Pues
sí, en las instituciones.
Y después ya resignadas, pues, a buscar los restos.
A buscarlos con sus propias manos. Hay una cosa aquí particular que yo quiero comentar, y porque es un pensamiento que a muchos nos asalta cuando hablamos de esta guerra en la que está inmersa México desde hace algunos años. Hablamos de que mataron a fulano, desapareció fulano, seguramente estaba metido en algo. Bueno, este asunto también lo han abordado estas señoras y dicen, nosotros no podemos definir o asegurar que no estaban metidos o sí, pero por ejemplo el caso de Mirna, el de su hijo Roberto, él vendía discos en una gasolinera y los testigos platican que una camioneta se acercó, le llamó, él pensó que querían comprarle algo. Y a partir de ese momento el muchacho no volvió a aparecer. Así como ese caso, pues debe haber muchos donde no están involucrados y la cuestión es que con este tipo de pensamiento y de comentario pues se revictimiza a estas personas que son pues ya víctimas de hecho de esta cuestión de inseguridad en el país. Y pues bueno, además de estas situaciones muy concretas de las razones de los desaparecidos o de las razones por las que desaparecieron estos muchachos y muchachas, porque estamos hablando de que las edades fluctúan entre los 18 y los casi 40 años, son personas jóvenes que han estado desapareciendo, las cifras oficiales hablan de 30,000 desaparecidos en el país. Mirna asegura que son más de 40,000. Es un mundo de personas. La cuestión es que se supone que estamos viviendo en un país en paz y hay esta cuestión por debajo de, ahora sí que de la tierra prácticamente, claro. Donde pues México se está convirtiendo, como lo decía el periodista Javier Valdés en su momento, asesinado hace un año aproximadamente. Estamos viviendo en una fosa común prácticamente todo el territorio mexicano.
Qué horror.
Y lo grave es eso, ¿no? Aquí estamos resaltando esta lucha de las mujeres como madres, pero en sí la problemática es enorme.
Pensando que este caso se da en Sinaloa, podríamos pensar que sin tratar de criminalizar a nadie, o que tenían alguna cuenta pendiente, o que fueron, que les llegó la leva de, como le llaman, ¿no?, del narco, para que unirlos forzadamente y que trabajen para ellos. ¿Las madres hablan de algo de esto, de que hayan sido forzados a trabajar para los cárteles del narco?
Algunas sí han comentado que sí había indicios de que estas personas habían sido contactadas por estas otras personas que le han hecho tanto daño a este país. Pero la verdad, lo que se nota en estas cuestiones públicas que las madres rastreadoras han hecho es un miedo y muy comprensible. Ellas no mencionan para nada esta palabra de esta guerra. Ellas, su único objetivo es encontrar los restos de sus hijos para darles cristiana sepultura y encontrar paz en sus hogares. Hay que tomar en cuenta, ellas hacen búsquedas los miércoles y los domingos, desde que amanece hasta que logran encontrar un tesoro, como ellas le llaman, y además se apropian y dicen, yo ya encontré a mi hijo, pero sigo en la búsqueda, o yo no lo he encontrado y voy a seguir encontrándolo con el apoyo de las demás. Ellas se autonombran una gran familia, donde todas estas personas son sus hijos, y por eso los van a buscar. Manejan, por ejemplo, una vestimenta pues muy, muy humilde, solamente unas playeras con algunos rótulos donde dice, nosotras no festejamos, nosotras hoy estamos buscando, te vamos a encontrar. Y son de verdad estremecedoras los videos que han hecho, que se han podido captar, donde ellas están en plena jornada tratando de encontrar restos. Hay risas, hay chistes, hay una serie de cosas
de la convivencia
entre ellas. Llega el momento en que encuentran algo y es un silencio absoluto, es un llorido lejano. De repente, al rato están todas rezando y todas lloran. Es terrible, hay que imaginar este sufrimiento constante de estas personas ante algo que no pueden remediar. Lo que buscan hoy en día las madres rastreadoras es seguir con esta lucha. Lo dice Mirna en sus entrevistas, no es un orgullo para mí decir que cada vez somos más, porque lo que implica es que cada vez esta guerra se está fortaleciendo en lugar de disminuir. Pero sí, lo que sí han avanzado y mucho es en convencer, por ejemplo, las autoridades. Ella cuenta que en un principio las autoridades era un no rotundo. Hoy las acompañan, hoy hay peritos, ellas tienen un pitazo, como se dice, encuentran algo y los peritos ya se encargan de hacer la labor. Hay un laboratorio para detectar la cuestión
de ADN,
y todas estas situaciones. Han adquirido, por ejemplo, binomios caninos, tienen hoy rastreadores geológicos, ese tipo de cosas que les facilitan hoy en día el trabajo. Pero además ellas en lo personal se están capacitando en derechos humanos, tienen asistencia psicológica. En derechos humanos lo cuentan para poder exigir a las autoridades en su momento dado, pues que algo que se puede hacer para encontrar un poco de justicia en toda esta maraña de injusticia. Y finalmente, algo muy valioso que ellas tienen es el apoyo constante de personas como, por ejemplo, periodistas. Hay muchos periodistas que las acompañan, los apoyan, fotógrafos. Hoy en día se acaba de inaugurar el pasado 27 de abril en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, una exposición sobre las rastreadoras. Es una exposición fotográfica. ¿Por qué? Por lo que ellas quieren que esto se difunda, que la gente conozca, y por eso nosotras quisimos retomar este tema, porque no piden absolutamente nada, no son una asociación civil que pida apoyo económico, ni mucho menos. Lo único que te piden es que a través de sus redes divulgue la gente lo que ellas hacen para encontrar más pistas y para lograr encontrar más cada tesoros. Vez más tesoros. Obviamente las encuentran en las redes sociales como las Rastreadoras del Fuerte, en todas las redes que se puedan encontrar. Y pues bueno, la recomendación para las personas que nos están oyendo interesadas en esta situación es precisamente que las apoyen con esta divulgación.
Esta agrupación nace en un pequeño poblado.
En el fuerte
Sinaloa.
Y ya se ha extendido.
Sí, se ha extendido a todo el noreste de Sinaloa por lo pronto.
Vamos a escuchar una canción, precisamente Coco Ruiz me informaba en la mañana que ya tenían una canción, y pues precisamente es para seguir difundiendo, ¿no?, lo que está pasando con estas madres. Vamos a oír la canción de las Rastreadoras, nos damos un corte y regresamos.
Arrebataron de mis manos aquel día. Aún recuerdo aquella triste noticia. Los rumores se hacían grandes, las mentiras abundantes, no importaban, solo quería encontrarte. Ya mi cruz se ha convertido en mi calvario. Los injustos ya no importan, los agravios. Yo solo quiero encontrarte, por eso sigo constante con el juramento que te hice esa tarde. Entre perros, ratas, buitres y coyotes, entre palos ya podridos en el monte, bajo el brazo del sol que no perdona la estación, sigo buscando los restos de mi amor. Buscadoras, buscadoras, no se cansen de buscar, que los restos de sus hijos por fin los encontrarán. Que no importa lo que digan, su lucha no está de más. Son guerreras que nunca se rendirán. Sigue vacía y desolada. Está justo, hijo mío, como dejaste tus camisas en el closet, las mantengo ahí guardadas con la esperanza de que llegues para usarlas. Es que por la calle grita loca. No me duele, ni preocupa, ni acongoja. Día a día estoy presente con el sueño de tenerte. Aunque sea en una tumba, quiero verte. De mis brazos me trastorna. Me imagino tus ojitos y tu boca, esa risa carcajadas que me conquista del alma. Son recuerdos que siempre lloro en la cama. Dame paz, tranquilidad, yo te lo ruego, una señal que me conduzca al paradero. De los restos de mi hijo, por favor, te lo suplico, que en tinieblas hoy se encuentra mi sendero. No descansaré hasta por fin encontrarte. Hoy te juro que ante Dios no derrumbarme, que el motivo y siempre de mi vida usarás, aunque los ingratos me quieran parar.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y aquí está también mi compañero Gerardo Guillermo Almendares.
Sí, regresamos con la sensibilidad ya muy a flor de piel. Sí. De veras que es terrible lo que hemos escuchado y lo que no alcanzaron a escuchar, porque platicábamos algunas otras cosas, detalles. que bueno, a ver si ahorita nos alcanza a comentar Coco acerca de cómo se han desarrollado esta búsqueda y qué es lo que sucede cuando llegan a encontrar un tesoro, dicen ellas, al encontrar alguno de los restos de sus familiares.
De sus familiares. Pues sí, y efectivamente estamos platicando con la maestra Socorro Ruiz, y ya nos platicabas, Coco, antes de irnos al corte, sobre pues este proceso de búsqueda. Uh-huh. Y pues son 4 años en los que estas madres rastreadoras han estado pues en este calvario. ¿Qué han logrado? ¿Qué han hecho en estos 4 años?
Bueno, en estos 4 años han encontrado, por ejemplo, 122 cadáveres. Han identificado a más de 100 y los han logrado entregar a sus familias. Esto es un gran triunfo para ellas. Ellas lo ven como la respuesta a sus oraciones, la respuesta a sus deseos. Y en cada entrega, lo mencionan, va implícito este deseo de la próxima vez que sea el mío, ¿no? Uh-huh. Yo les comentaba ahorita en el corte que el proceso del hallazgo es increíble, se contraponen todas las emociones, hay risas, hay una especie de triunfo, de saber que sus esfuerzos han rendido frutos, y después viene el llanto, y después viene el rezo, y después viene la nostalgia de saber que como quiera los han matado, ¿no? Que uh-huh. son personas que están ahí, que permanecen en la tierra, pero que no deberían estar ahí, que tendrían que tener un futuro, que deberían estar con sus hijos, que deberían seguir estudiando, etcétera. Otra de las cuestiones de lo que han logrado estas personas, junto con otros grupos de asociaciones civiles, debo ser clara en esto, es lograron impulsar entre ellas y otros más la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta Ley General hoy en día lo que logra es que las instancias tanto federales como locales de cada uno de los estados de la República implementen hoy en día políticas para asumir este nuevo concepto de desaparición de personas, que les comentaba yo, hace 10 años lo hubiéramos pensado impensable. Claro. Hoy en día es una realidad. Hay desaparición forzada de personas en este país y por lo tanto se tiene que atender. Uh-huh. Una de las cosas que logra esta ley general es eso, las políticas públicas, pero algo muchísimo más importante, un conteo de personas, porque no lo hay. Estamos hablando sobre cifras que pues puede dar la autoridad, pero no hay la certeza de que sea así. Yo les hablaba de estos 30,000. Mirna, que está dentro de esta situación, habla de más de 40,000, pero realmente nadie tiene un padrón para saber. Y eso es una parte muy importante, porque es una manera de empezar por el principio.
Claro, claro.
Porque si no, no hay manera de restituirles a estas personas la identidad, que es una de las principales cosas. A mí me impresiona, y se los comentaba hace rato, compañeros, cómo estamos ya inmersos en esta cultura de violencia a tal grado de ya la normalizamos de tal manera, pues que la estamos asimilando, pero uh-huh. en este momento de la vida del país no hay otra situación. Pero sí se pueden, así como ellas han tenido estos logros que ya les hablaba yo de la capacitación,
claro.
Constante en derechos humanos, de estos logros muy concretos en la legislación, le toca también a las autoridades. Mirna, en su última en la más reciente entrevista a finales del pasado mes de abril, mencionó que ella cuenta que se juntaron su grupo uh-huh. de rastreadoras, de madres rastreadoras, para ver el primer debate presidencial. Ellas esperaban que al hablar de esta cuestión de inseguridad en el país se tocara el tema de personas desaparecidas, y no fue así. Así que ella hace un llamado, y hoy también quiero hacer un eco a ese llamado, de que las personas que están con este afán de dirigir este país, y seguramente con muy buenas intenciones para mejorar las condiciones en las que vivimos, retomen esta cuestión, hagan a un lado la insensibilidad uh-huh. y lo pongan en la agenda nacional. La desaparición de personas no puede seguir creciendo. Estamos ciertos de que es una situación muy compleja, no solamente se trata de la persona que desaparece, hay toda una razón y un claro. contexto detrás, pero se tiene que empezar a hacer algo. Uh-huh. Como les digo, desde empezar por algo y, por ejemplo, darle vigencia y darle actualidad y darle acciones a esta ley. También en los ámbitos locales se están haciendo uh-huh. una serie de cosas. El Congreso del Estado aquí en San Luis Potosí ha hecho también algunos avances y parte precisamente de esta legislación federal. Por ejemplo, les puedo comentar que hoy hay una aprobada ya una reforma al artículo 6 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y mediante esta reforma se armoniza con la legislación local y con la federal, ya que se otorgan beneficios a personas que dependen de personas que están en situaciones, por ejemplo, enfermos toxicológicos, uh-huh, pero también de personas que han desaparecido. Uh-huh. Si tú compruebas que eres un dependiente de una persona que ya no está y que su desaparición es inexplicable, el gobierno tiene la obligación de darte ciertos apoyos, pues para poder paliar un poquito el daño, ¿no?
Pero digamos que sí estaría pendiente una ley estatal de personas.
Sí, por supuesto, y seguramente la próxima legislatura, no creo que a esta que está por terminar en septiembre le alcance, espero equivocarme, pero la próxima legislatura sí va, es un tema, claro, que tiene que ir a la agenda nacional a fuerza, ya no se puede seguir deteniendo. Y creo que ha venido como nuestro territorio, ¿no? Del norte está bajando al centro, sí, y tendrá que abarcar todo el territorio nacional. Hay otra cuestión que te comento también rápidamente, porque a lo que voy con esto es que ya en nuestro ámbito, en el lenguaje normal, se tiene que tomar este tema. Por ejemplo, en el más reciente informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante el Congreso, uh-huh, también hubo un señalamiento. El presidente Jorge Andrés López Espinosa mencionó que se iniciaron los programas de atención e investigación de violaciones a derechos humanos en casos de tortura de personas desaparecidas y de investigación y análisis sobre las detenciones arbitrarias. Uh-huh. Es algo que está pasando en todo el país.
El país, claro.
Y nuestro estado, San Luis Potosí, no está exento de ello,
así
Gerardo.
Así es. Precisamente en el corte hablábamos del caso de la maestra Edith Pérez y sus familiares. Ella es una profesora de la ciudad de Tamuín, cuyos familiares, sus hijos, dos hijos, dos sobrinos, su hermano, desaparecieron cuando venían en tránsito de Dallas o de alguna ciudad de Estados Unidos hacia Tamuín. Ella los pierde contacto telefónico cuando venían por Ciudad Mante. Esto estamos hablando del año 2014, si no me equivoco, 2013. Y desde entonces, bueno, pues ha seguido una ruta similar a la de las rastreadoras. Comentábamos, ella, yo la entrevisté hace varios años, y no fue sino hasta el año pasado que pude hacer la entrevista por varias circunstancias. Y bueno, ella me comentaba que cada que sabía de que había algún descubrimiento de fosas clandestinas o no clandestinas, acudía rápidamente, ya fuera en Ciudad Mante, en San Fernando, en el caso de San Fernando, en Tampico, Tamaulipas. Llegó ella misma a entrevistar a presuntos implicados, una desesperación que se ve en las palabras de quienes sufren de este tipo de situaciones, que como decimos, bueno, San Luis Potosí no está ni exento ni está muy alejado. Y yo llegué a verlo, la vi hace como un poquito más, vieron a San Luis Potosí después de haber integrado también ellos ya una organización allá en la Huasteca, donde se habla también de cientos de desaparecidos. Y bueno, desafortunadamente no todos lo sabemos. Es un tema que yo creo que debemos de difundir, no por el morbo, sino porque, bueno, debemos de estar alerta y saber, claro, que pues debemos cuidarnos unos a otros.
Así es, y saber que cuántas madres y padres y familias en general están llorando hoy a sus hijos, a sus hijas, y pues definitivamente no tienen nada que celebrar ni el 10 de mayo ni ningún día, ¿no? Más que estas celebraciones que hacen cuando logran encontrar a un tesoro, a un cuerpo, y lo puedan entregar a sus familiares, pues para tener, como dice Coco, la paz de por lo menos ya saber y tener la certeza de qué pasó y a dónde llevarle flores, ¿no?
¿Cómo será este proceso ahorita que que hablas de la similitud con este caso más cercano a nosotros porque es de nuestro territorio? Por ejemplo, encontré esta frase que una de las madres rastreadoras, sin nombre, simplemente madre rastreadora, porque como les digo, es una sola. Uh-huh. Es como si fuera una gran madre de todos estos hijos e hijas desaparecidos. Dice ella, inexplicable angustia, hondo dolor del alma, recuerdo que no muere, amor que no acaba. No puede acabar.
No, claro.
O sea, es sangre de su sangre, es ilusión de su ilusión, es una manera de querer permanecer viva sin aceptar que ha muerto una parte de ellas, ¿no?
Tal vez sería el mismo caso de las madres de Ayotzinapa, ¿no?
Sí, por supuesto, es lo mismo. Claro. Aquí estamos hablando solamente de un ejemplo, de una situación que va a la alza, desgraciadamente, en nuestro país, y es precisamente esta difusión, programas como el de ustedes, ayudan a que la gente lo sepa. Tú hablabas de que no se trata de morbo, no, por supuesto que no. Se trata de solidaridad, en este caso, de saber que esta cuestión duele porque son personas como nosotros y tampoco estamos exentos de que nos pase en algún momento, no se lo deseo por supuesto a nadie, después de todos estos testimonios que me tocó ver en las últimas semanas, es algo desgarrador, no hay palabras que describan esta situación, pero así como esto, hay muchísimas otras cosas en una realidad que no podemos ocultar, aunque no la queramos ver.
Así es, nos vamos a ir a nuestro último corte y regresamos aquí a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Volvemos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando sobre las madres rastreadoras, mujeres que empezaron en el fuerte Sinaloa a buscar a sus hijas e hijos que han desaparecido y que, bueno, como de alguna manera estas madres rastreadoras pues también ya se han extendido por otros territorios del país. Coco, platicamos con Socorro Ruiz. Y cuéntanos, Coco, ¿cómo reciben la información, por si alguien también tiene datos o algo? Uh-huh. ¿Cómo es que ellas reciben información, algún dato y para emprender una búsqueda?
Por lo que se entiende en las entrevistas que dan a los medios de comunicación, porque quiero reiterar, ellas no hablan abiertamente, obviamente hay mucho temor,
claro,
acerca de sus propias vidas. Pero difunden muchísimo sus redes sociales, que las encuentran como las rastreadoras del fuerte. En las redes sociales hay comunicación directa. Si alguien tiene algún dato, se comunica por inbox, por ejemplo en el Facebook, y de alguna manera podrán comunicarse con ellas. Es la única manera que ellas tienen de tener un tip para saber por dónde seguir rastreando, por dónde seguir caminando. Y aquí, si alguien dice, me gustaría hacer algo por ellas, pues esto es muy importante. La difusión, la atención a su actividad. ¿Cómo pueden saber de ellas? Igual que lo hice yo en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos videos testimoniales de muchos periodistas que las acompañan en estos internamientos, en los predios. Es increíble porque uno se imagina el que fue a dejar o el que fue a abrir la fosa común ahí o la fosa clandestina, pues cómo lo hicieron, porque hay crecimiento de hierba, hay una serie de espinas. De verdad, el paso por esos lugares es muy tortuoso. Pero pueden encontrar en YouTube varios de estos testimonios y también se está preparando, según hay indicios, un documental muy completo acerca del trabajo de estas mujeres. No duden que en algunos meses más seguramente serán llamadas a nivel internacional y seguramente algún premio incluso van a obtener, porque la labor humanitaria que ellas están haciendo, porque aunque es en una primera instancia personal, después se pasa a una comunidad.
Claro.
Y creo que es un ejemplo muy valioso de lo que podemos hacer los seres humanos, hombres y mujeres, al respecto de la solidaridad con los demás, de la otredad, de ponernos en los zapatos del otro. Está muy tétrico este caso, yo lo sé, es muy desgarrador, pero hay algo positivo en todo esto, que se demuestra una vez más por lo pronto en nuestros hermanos mexicanos, mexicanas, que la solidaridad es algo que nos puede mover para claro. bien y es algo que puede brindar por lo pronto esperanza y dignidad dentro de este clima de tanta violencia que vivimos en el país.
Ya habías comentado de la actitud que tiene la mamá rastreadora, que es como de alguna manera líder,
Mirna,
¿no? Mirna.
Mirna Nereida es su nombre. Nereida.
Que tú dices, bueno, pues encontró parte, porque no encontró los restos completos de su hijo. Sigue en la búsqueda, obviamente, pero su actitud es de llamar la atención.
Su actitud es de llamar la atención porque tiene una sonrisa constante. Ella, alguien le cuestiona, le dice, ¿por qué eres tan positiva? Dice, porque yo prometí ya no llorar. Lloro en silencio en algunos momentos, pero no puedo, no tengo tiempo de llorar. Yo necesito animar a las demás madres que todavía están en esta búsqueda y que no se rindan, porque entonces vienen las enfermedades, claro. entran una serie de circunstancias que nos van a impedir la lucha y lo que necesitamos es fuerza. Esa fortaleza, con esas palabras que Mirna Nereida, Medina Quiñones, las dice con tanta certeza de que son nacidas del alma, yo creo que es una prueba y un ejemplo para muchas otras cosas en la vida que nada tienen que ver con lo grave de la situación que ella vive. Entonces creo que es un buen ejemplo para seguir, no solamente por las mujeres, sino también por los hombres e incluso por los que gobiernan el país, para que encontrar fuerza dentro de esta tragedia, ¿no?
Yo quiero comentar que esta actitud y este empuje de estas mujeres y de muchas otras madres, como de las que hablábamos aquí en San Luis Potosí, está empujando no solamente la creación de nuevas leyes, sino también de políticas públicas que no existían en nuestro país. Yo tuve la oportunidad precisamente cuando la última ocasión que platiqué con la maestra Edith Pérez de estar en una reunión en donde la Procuraduría General de la República ya está instrumentando nuevas acciones y se está creando, por ejemplo, un Banco Nacional de Datos de ADN para pues tratar de localizar a algunos de estos desaparecidos, sus restos, digamos, claro. identificarlos, porque sucede lo que comentabas también, Coco, de que algunos de estos restos no saben de quién son.
Así es.
Y bueno, pues siempre queda la incertidumbre, que es la que mata, en realidad, saber si tu hijo está o no está muerto, si lo están torturando por ahí, si está comiendo o no. Eso es lo que en verdad hace que la vida se te vaya a cuentagotas.
Se detenga, ¿no? Por instantes.
Sí, sí.
Y la grandeza de este grupo de madres rastreadoras es que, por lo contrario, empezaron a caminar. En lugar de detenerse, empezaron a caminar. Yo reitero algo que dije al principio. Creo que esta fortaleza, esta fuerza, este empuje debe nacer de algo muy particular, que es el ser madre. Y no quito el dedo del renglón, que esa es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Es un reconocimiento de verdad a esta fortaleza de estas personas que son madres y que no con este cliché de decir que lo dan todo por sus hijos y esto que estamos acostumbrados, no. Esto es verdadero, esto es real y estoy casi segura hoy en día que cualquier madre que tuviera esta situación similar a la de Mirna y a la de muchas mujeres de las que estamos hablando, seguramente harían lo mismo, exactamente lo mismo, buscar hasta encontrar.
Así es. Y te estoy recordando que se me hace que fue hace un año también para el Día de las Madres, vino al programa Ricardo Sánchez García, que estuvimos platicando sobre grupo de mujeres que buscan a hijos e hijas desaparecidos, pero menores de edad, niños, niñas, sí. bebés, que fueron sustraídos, que fueron pues secuestrados, secuestradas, y que de alguna u otra manera pues también se andan organizando. Y recuerdo que estaban haciendo una especie de pues de conteo de personas desaparecidas también, incluyendo personas adultas. Les encuentran también en las redes sociales como Derechos Humanos Samuel Ruiz AC, porque bueno, a final de cuentas la participación de la sociedad civil organizada es fundamental. Las instituciones, por ejemplo, en este caso de Procuraduría o Fiscalía hoy, pues hasta que tienen un reporte de alerta Amber o de personas desaparecidas, pues es cuando más o menos, cuando tienen de entrada la información. Pero ¿cuántos casos están por ahí, a lo mejor tal vez sin denunciar, sin registrar? Entonces sí, sí vale la pena acercarnos a las instituciones, acercarnos a las asociaciones civiles que están trabajando estos temas y que de manera coordinada, pues también con víctimas y familiares están trabajando.
Sí, pues, así es.
Prácticamente se nos acabó el programa.
Qué nos rápido.
Va. Sí, ya sé.
Pero todavía íbamos a reiterar la invitación.
Ah, sí, antes de que se nos termine el programa.
Bueno, pues este próximo viernes a las 11 horas en la Casa de la Cultura Jurídica, el Observatorio de Participación Política, que está conformado por el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, el Consejo Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Fiscalía,
el
Tribunal Electoral. Estatal, bueno, pues presentarán el libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, cuyo autor, Rafael
Elizondo
Gasperín, pues estará presente para hacer los comentarios acerca de su obra, pero bueno, también estará como moderadora la directora general del IMES, la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez, acompañada por Sara Cerna, quien, bueno, estará en los comentarios junto con el consejero electoral Martín Fazmora. Pues ahí nos vemos. Este evento, pues, es de entrada gratuita, se realizará nuevamente, se los comento, a las 11 horas en la dirección.
Es en la Casa de la Cultura Jurídica, en Avenida Venustiano Carranza, 1830, hace ratito les dije 1815, perdón. Es 1830, me comí 15 numeritos. 1830, pues enfrente del Museo Francisco Cossío, mejor conocido como la Casa de la Cultura. No se confundan, esta es la Casa de la Cultura Jurídica. Y pues ahí nos vemos el viernes 11 a las 11 para hablar sobre la violencia política contra la mujer, una realidad en México. Y bueno, pues se nos terminó el programa. Muchísimas gracias a Socorro Ruiz, maestra en competencias educativas, licenciada en ciencias de la comunicación.
Por la Autónoma de San Luis Potosí, por cierto.
Por cierto, aquí por la casa.
No, muchas gracias a ustedes. De verdad, un placer haber compartido estos micrófonos con un tema que necesita luz, que necesita difusión. Qué bueno que ustedes se interesaron en él. De verdad, es una cuestión ahora sí que de patriotismo, claro. Hablar de las cuestiones que nos están lastimando tanto como país.
Así es. Pues nos vamos, Gerardo.
Sí, aquí nos vemos la próxima semana, el próximo martes a las 12 horas en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Hasta el próximo martes, yo soy Carolina Jaime y que tengan una excelente tarde.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.